From Audioboom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top-secret military operations. I'm Jamie Rennell, and together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows.
Euforia Podcast presenta Epicentro con el periodista León Krause.
Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. La semana pasada, pues creo yo que todos la pasamos muy bien con la conversación con Miguel Bosé. Y lo digo porque he recibido muchos comentarios muy afectuosos, generosos y emocionados después de que dedicamos el epicentro de la semana pasada a la gran charla con Miguel Bosé. Así que precisamente por eso es que esta semana vamos a dedicar nuestro podcast a otra charla que tuvimos hace poco con otra figura muy, pero muy interesante que dio mucho de qué hablar, más allá de lo que hace, digamos, en su trabajo, como dicen acá en Estados Unidos, 9 to 5, de 9 a 5, su trabajo habitual, más allá de lo que nos dijo de su labor como actor, Demian Bichir. Hablamos con él de política, hablamos de política mexicana, hablamos de política internacional, hablamos de la izquierda en América Latina, hablamos de fútbol, hablamos de paternidad, hablamos de muchas cosas en esta conversación que van a ustedes a escuchar ahora, una conversación polémica, interesante, intensa, aleccionadora y por momentos yo diría conmovedora. Así que sin más, los dejo con la conversación que tuve hace unas semanas con el gran actor mexicano Demian Bichir, nominado al Oscar, que ahora pueden verlo justamente en estos días en la cinta Alien Covenant, que yo voy a ver, por cierto, este viernes y me muero de ganas de ver. Así que bueno, ¿qué les cuento? He sido siempre fanático de Alien. Ya hablaremos la próxima semana, ya cuando regresemos al epicentro común y corriente, epicentro normal. Hablaremos de eso y de muchas cosas más, porque vaya que hay temas que tocar. Pero esta semana nos vamos a dar el gusto de compartirles esta conversación que, como van a escuchar ustedes, es muy, pero muy ad hoc a los tiempos que vivimos. Demian Bichir.
¿Cómo te llamas?
Pues como me pusieron mis padres, afortunadamente, porque muchos actores se cambian el nombre después. Pero y justo como está mi acta de nacimiento, es Demian Sandino Bichir Nájera.
¿Y por qué te pusieron Demian?
Mis padres leyeron muy buena literatura desde muy chavos. Estudiando teatro, además, entraron en contacto con la gran literatura universal, no solo la dramaturgia universal, sino enormes novelistas y poetas y demás. Y Demian fue una de las primeras novelas que leyeron juntos. Uh-huh. Y les encantó, ¿no? Hermann Hesse tiene trabajos formidables, es premio Nobel, además. Y Demian, digo Demian porque así es como se supone que
sí,
es
claro.
El nombre, no lleva acento en ningún lado. Curiosamente, solo mi padre y Silvia Pinal me dicen Demian.
Bueno, y acá en Estados Unidos.
No, aquí si me dicen Damien, entonces lo escriben mal, lo escriben D.
Claro, con A, claro.
E-N. Y aquí de pronto hacen un intento y dicen Damian, ¿no? Si yo digo mi nombre es Damien, lo escriben Damien. Uh-huh. Y si digo Demian, también dicen what? Y a veces tienes que decir Demian.
Así que te complicaron la vida un poco tus
no,
padres.
No, todo lo contrario. soy muy feliz también a Odiseo, por supuesto, por la Ilíada de Homero. Uh-huh. Odiseo es Ulises. Les pareció que Ulises estaba ya muy usado. Odiseo es un nombre formidable. También los Sandino, lógicamente por César Augusto Sandino. Yo creo que todos los que nos dedicamos al teatro, de alguna manera, tenemos un lado revolucionario. Y mis padres, por supuesto, lo tenían.
¿Y a Bruno por Giordano Bruno?
Sí.
Fíjate.
Y además se llama Iván, por Iván el Terrible.
Le queda bien, entonces.
Le queda fantástico.
Oye, has escrito, digamos, a tu familia. ¿Cómo fue crecer en una casa así?
Mira, yo a veces pienso que hubiera sido mucho más interesante contar historias terribles, de gran sufrimiento, una infancia muy difícil y demás, porque eso curte también a la gente, ¿no? Nosotros yo creo que tuvimos momentos también difíciles, muy, muy difíciles, pero no nos acordamos de ellos. Mis padres se encargaron de que nuestra vida, nuestra infancia, nuestra juventud y hasta la fecha fuera maravillosa y memorable, ¿no? Yo creo que haber nacido además en un seno teatral en donde todos hablamos el mismo idioma fue una enorme ventaja, una ventaja con la que no contaron mis padres, por ejemplo, ¿no? Ellos se conocieron en su juventud estudiando teatro precisamente y de alguna manera pues ellos dos se unieron porque nadie en su familia se dedicaba a nada de eso. De manera que fue una infancia feliz.
¿Qué le enseña el teatro a un niño?
Todo. A cualquier ser humano. Todo lo que quiere saber está en el teatro. Si todo lo que quiere saber, todo lo que necesita saber está en los libros, particularmente en la dramaturgia, particularmente en el teatro, en el gran teatro universal, ahí está todo lo que somos, todo lo que queremos saber.
¿La condición humana está ahí?
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. En las grandes novelas, en la poesía. Y el teatro nos enseñó sobre todo una disciplina muy alegre, de ninguna manera tiránica ni nada por el estilo, sino te enseña a cumplir tus objetivos, te enseña a este proceso teatral que es riguroso para llevar una obra de teatro a un final feliz, a un destino gozoso. Requiere mucho trabajo, de una gran disciplina. El teatro te enseña eso.
¿Cuál es la primera obra que te conmovió o que recuerdas que te sacudió siendo todavía joven? Pues eres joven, pero muy, muy joven.
Hombre, muchas gracias. Pero fíjate que gracias a haber nacido y crecido en este seno teatral, nosotros estuvimos en contacto con buen teatro, con teatro profesional, teatro además difícil de entender a veces, sobre todo para niños, desde muy pequeños. Recuerdo que nos llevaban también mucho a Bellas Artes, donde habían temporadas de teatro escolar. De alguna manera yo ahí hice mi debut a los tres, cuando tenía 3 años, en una de esas temporadas de teatro escolar.
¿En qué obra, te acuerdas?
El Periquillo Sarniento, de Fernández de Lizardi, que dirigía el maestro Oscar Ledesma, que en paz descanse. Yo no decía nada, era el periquillo más chiquitín y ahí cruzaba el escenario. Y me acuerdo porque hay una foto todavía con Sergio Jiménez, que también paz descanse. De manera que íbamos muy constantemente a eso, pero tenemos contacto con un montón de actividades artísticas, ¿no? Por supuesto, museos, óperas sinfónicas, qué sé yo, ¿no? Porque mis padres amaban todo eso y es lo que se escuchaba también en casa. Los sábados y domingos era la música que escuchábamos. De manera que una de las primeras obras que creo que me conmovió mucho fue una versión de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que habían hecho precisamente en Bellas Artes como para...
Qué complicado para adaptarlo al escenario teatral.
Pero me acuerdo que era... Tengo además imágenes vagas, pero fascinantes, ¿no? Éramos muy chiquitines. Y luego, también... Mi padre estuvo encargado del teatro Comonfort, ahora Gorostiza y ahora desaparecido, prácticamente en ruinas, habría que rescatarlo, durante muchos años. Y ahí también vimos obras fantásticas, ¿no? Habían de pronto festivales también internacionales y esa era la sede. De manera que estuvimos en contacto siempre con teatro muy interesante. Y luego ya creciendo un poco más... como adolescentes pudimos ver también festivales de teatro internacional ahí mismo en la Unidad del Bosque, en el Teatro del Bosque, ahora Julio Castillo, teatro ruso, alemán, francés, italiano, y me acuerdo que era particularmente interesante no saber el idioma, pero entender todo. Probablemente porque mucho del material que veíamos ya lo conocíamos, pero además porque las emociones son precisamente...
Son universales.
Es el conducto más rápido para llegar a la, al espíritu de la gente.
¿No? Me llama la atención, no me sorprende, pero me llama la atención que hablas en plural todo el tiempo. Es decir, ¿tu infancia es en plural? ¿Son ustedes tres de aquí para allá, de aquí para allá?
Somos los cinco. Los cinco somos un equipazo. Somos un equipo que nos queremos y nos procuramos constantemente, ¿no? Somos una familia muy unida a pesar de las distancias a veces.
¿Tus juegos de la infancia también eran alrededor del teatro, de la actuación y demás? ¿O a la hora de jugar dejaban eso de lado?
Sí, yo creo que como lo hacíamos de manera profesional desde chavillos, eso era... es decir, no jugábamos al teatro ni nada de eso, ¿no? Probablemente sí hacemos teatro guiñol y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, jugábamos a combate. Nos gustaba mucho la serie de combate. Uh-huh. Que después trabajé con Jennifer Jason Leigh y no sabía que su padre era Big Morrow. Y era nuestro héroe cuando éramos chiquitos, ¿no? Y jugábamos además a hablar en inglés. Y no hablamos inglés, por supuesto, ¿no? Entonces era así como... Y eso era nuestra forma de comunicarnos. Y nos entendíamos además muy bien, ¿no? Porque el juego tenía su propia condición.
Y los hermanos tienen un lenguaje común, ¿no?
Yo creo que sí. Y luego a Bruno le llevamos 4 y 5 años, respectivamente, Odiseo y yo. De manera que después se unió con el tiempo al clan. Y sí, los tres la hemos pasado muy, muy, muy bien. Pero básicamente yo jugaba fútbol todo el día en la calle.
¿En qué parte de la Ciudad de México creciste, ahora que mencionas la calle?
Nosotros crecimos en la colonia Progar, en la calle de Ceilán, en un pequeño piso, era un pequeño espacio con una cocineta y no sin baño. El baño tenía que ser afuera, de manera que yo me acuerdo de pronto despertar, y creo que tendría como 2 años, según los tiempos y mis recuerdos, esos son los recuerdos más lejanos que tengo, de pronto tener ganas de hacer pipí en la noche y tener que levantar a tus padres, a alguno de los dos,
para que te acompañara afuera.
Acompañara a la parte de afuera, una pequeña vecindad, en donde nuestro departamento en particular no tenía recámaras, tenía apenas una cocineta y el baño estaba afuera. De manera que, curiosamente, nada de eso lo recuerdo como un problema. Lo recuerdo, además, con un gran orgullo y un enorme respeto por mis padres, por todo lo que lograron sin absolutamente nada. Y después nos mudamos a Tlatelolco. Yo me acuerdo que a través de la ventana de una de las vecinas veíamos la tele, incluso a veces hasta juntamos...
¿Qué año habrá sido eso?
66, 5, más o menos.
¿Vivías en Tlatelolco durante el 2 de octubre?
Es que nosotros nos mudamos a Tlatelolco rumbo al 67, cuando Bruno nació. Bruno prácticamente nació en Tlatelolco. Y ahí pasamos el 68.
En más de un sentido, por cierto.
Ahí pasamos el 68, sí, sin duda. Ahí pasamos el 68. Me acuerdo que mis padres estaban ensayando una obra de teatro en este Teatro Gorostiza, que apenas estaba a las afueras de Tlatelolco, casi entrando ya a la colonia Guerrero, por donde estaba Tepito y todo esto. Y amigos de ellos ya veían movimiento de soldados apostándose por aquí y por allá, y ellos fueron quienes le sugirieron a mis padres que salirnos de ahí, porque no se veía la atmósfera muy agradable, y no pasamos el 2 de octubre precisamente por eso.
¿Dónde estuvieron?
Ahí, en casa de unos amigos. No sé si alguien supo que iba a haber un meeting difícil de llevar a cabo, que ya había presencia militar.
¿Qué edad tenías tú?
67, pues yo nací en 63, 5.
¿Tienes algún recuerdo, con esta memoria tan viva que tienes, de tus padres, de la sensación después de la matanza, del volver a casa a un lugar que era ya un...?
Sí, porque yo prácticamente estaba cumpliendo los 4 años, Odiseo tenía 5, y ya teníamos de alguna manera... noción de qué pasaba, ¿no? Algo tus padres te explican, tratan de explicarte. Entonces, y yo me acuerdo lo que nosotros vimos después del 2 de octubre, que era devastador, que era terrible. En primer lugar, presencia militar por todos lados, ¿no? En las entradas de los edificios de Tlatelolco habían apostado soldados vigilando quién entraba y quién salía. Se veía el daño que habían provocado los tanques en las escaleras de la Plaza de las Tres Culturas también. Se veían los boquetes de un par de bazucazos en el edificio Chihuahua.
¿Eso lo recuerdas a tus cinco años de edad, cuatro años de edad?
Sí, sí, porque además ya íbamos al kinder, ya estábamos en el kinder, en el preescolar. Y amiguillos nuestros nos llevaban a un tour por su casa y veíamos, recuerdo mucho una bala en particular que había entrado por una ventana, que había pegado en el techo, había viajado hacia el closet y había caído en una pantufla.
La trayectoria.
Sí. Entonces era una especie de tour de, vean, como museo, ¿no? Miren, entra por aquí, pape, guayachín. Y éramos muy chiquitines, pero me acuerdo de eso. Me acuerdo del deterioro, ¿no? Del paso del ejército por ahí.
Eso, digamos, informa la manera como interpretas tú la vida mexicana, tú y los tuyos, la vida mexicana, el haber pasado por eso, el haber vivido en Tlatelolco.
No, yo creo que tiene que ver más bien con toda la información que acumulas después, ¿no? Porque cuando eres pequeñín, por más que quieras entender, siempre hay piezas que no terminan de encajar. Y después, lógicamente, tú vas entendiendo y conociendo los fenómenos, los diferentes fenómenos que hemos atravesado, y ahí terminas de entender exactamente qué pasó.
¿México es un país teatral?
Carlos Fuentes decía que ya no le dejan nada a los escritores, ¿no? La cantidad de historias...
La ficción se ve rebasada en México.
Historias ya terroríficas, muchas de ellas que se escriben de los pinos para abajo en todo el país, ¿no? Nos rebasó desde hace mucho tiempo. Yo creo que el teatro merece mucho respeto como para ser comparado con las barrabasadas que hacen estos.
Estoy de acuerdo, pero déjame regresar a mi provocación. Me refiero a el hecho de que, como decía Octavio Paz, en México todos los siglos son este presente. Es decir, que están las ruinas del México prehispánico debajo de la catedral y ahí junto al Palacio Nacional. En ese sentido es un país, no, yo uso el adjetivo teatral, pero no sé si tú encontrarías uno mejor. Por ahí va mi pregunta.
No sé, nosotros somos un pueblo tremendamente sensible. Y por eso nos gusta el arte, por eso apreciamos el arte, por eso nos conmovemos, por eso bailamos con la muerte, por eso celebramos el Día de Muertos de esa forma, por eso nos reímos de la muerte también. En todo eso hay una enorme teatralidad, sin ninguna duda. Mira estas representaciones que se hacen sobre la pasión de Cristo también, ¿no? Colaborar, el pueblo completo, la comunidad completa, el barrio en su totalidad. Creo que siendo un pueblo sensible, no nos han dado suficiente alimento, porque necesitamos de las artes y la cultura para subsistir. Y yo sí creo que un pueblo con buena alimentación cultural será menos propenso a la barbarie, ¿no? Yo quiero pensar que si al Mocha Orejas le hubieran puesto una pieza de música clásica de chiquitín, seguramente hubiera visto la vida de otra manera, ¿no? Seguramente no hubiera terminado donde terminó, no hubiera hecho tanto daño. Seguramente la cantidad de pillos elegantes de cuello blanco y muy bien educados en Harvard y demás, también funcionarían de otra manera si hubieran leído un poco más, ¿no? Más de 3 libros.
Sí, estoy de acuerdo. A ver, volvemos, hay que volver un poco a tu biografía. ¿En qué momento, supongo que la respuesta es desde la infancia, pero ¿en qué momento definiste tu vocación actoral? ¿En qué momento, porque una cosa es esa afición de la infancia, pero ¿en qué momento dijiste, yo soy esto?
Yo creo que para mí es muy claro cuando fue rumbo a los 17 años. Yo, toda mi infancia, quise jugar fútbol, quise ser jugador profesional de fútbol. Y no encontraba el camino, ni sabíamos por dónde. Hasta que alguien le dijo a mi padre, un maravilloso amigo, Mariano Ballesté, que era un músico formidable. Él era español, entonces le iba al Atlético Español, ¿te acuerdas? Uh-huh,
claro.
Tú no.
No, pero por supuesto que sí. Me hice cementero porque en un partido Cruz Azul, Atlético Español, Cruz Azul le gana Atlético Español a finales de los 70.
Cosa más
y así me vuelvo cementero, esa cruz que traigo cargando hasta hoy. Así que por supuesto que sé del Atlético Español.
Hay que ser pacientes, porque como de equipo no puedes cambiar.
Pero como de Job, bíblico
que,
casi.
Sí, no, a tu equipo hay que irle sí o sí.
Bueno, entonces decías de
Atlético Español. Mariano Ballesté le dijo, mira, el Atlético Español no tiene escuela de fútbol, pero el América tiene una escuela de fútbol. Y me acuerdo que fue un dilema terrible para mí, porque yo soy Chiva desde que me acuerdo, ¿no? De manera que no sabíamos de Pumitas, por ejemplo. Y mi plan era perfecto, ¿no? Mi plan era ir a la escuela del América, hacerme profesional y después mudarme a Guadalajara, sí o sí.
Uh-huh. Eso era traicionar era un buen a tu escuela plan. E ir a Guadalajara, me parece fantástico, una sí, traición de origen.
Me consideraba más, elegante, más que traidor, un
visionario.
Misionero, más bien. Me consideraba más bien un espía infiltrado.
Ah, me parece bien.
De manera que iba a conocer todos los secretos desde el origen, desde la base,
para luego después, llevarlo,
llevarlo a buen término. Pero no me salió la jugada. Lo intenté, estuve en las fuerzas inferiores del club y yo creo, como decía mi padre, porque a mi padre además le encantan los deportes también, jugó béisbol aún, béisbol amateur, todavía casado y demás. Y él me decía, yo sé cómo quieres al fútbol, pero no se te olvide que el teatro te quiere más. Y siempre lo tuve yo muy presente. Era una forma, yo creo que muy cariñosa de decirme, igual no te sale, ¿no? Y me acuerdo que invité una vez a mi profe del América a un estreno de una obra en el Insurgentes. Salvador Mancilla y Luis Mancilla, los carnales Mancilla, que les teníamos mucho cariño. Además eran jugadores extraordinarios, no solo eran buenos profesores, sino que eran jugadores del mejor nivel. Una cosa que para mí era un conflicto.
No es común
porque,
eso.
No, porque además yo no entendía muy bien la ecuación. Yo decía, ¿por qué si mis profesores son tan buenos jugadores no están en el primer equipo?
Claro.
¿Por qué nos tienen que entrenar a nosotros, no? Es decir, qué padre que nos estén entrenando a nosotros, pero deberían estar en el primer equipo. Lo cual tiene mucho que ver con cómo funciona el fútbol, ¿no? Que después lo vas entendiendo, ¿no? Y este asunto de las pequeñas mafias y los promotores y
Claro.
En fin, que necesitan urgentemente una asociación de futbolistas. El caso es que fue mi profe Luis Mancilla al estreno y estaba un poco abrumado porque estaba Silvia Pinal y Mauricio Garcés, Sara García, había un buen contingente, era una obra con Amparo Rebelles, entonces estaba muy sorprendido por eso y después me dijo en el siguiente entrenamiento, oye, la pasé muy bien y quería decirte que, mira, Pelé no tuvo muchas chances en su vida, en realidad su única opción era ser jugador, y tú eres muy buen actor.
Entonces, no, bueno.
Y dijo, ok, era todo lo que te quería decir.
Te quitaste
y
los tacos.
Y yo seguí corriendo en el entrenamiento y dije, creo que me acaban de decir que no sirvo para eso. Total, que no estaba yo de acuerdo porque yo creo que hubiera sido un muy buen cinco. Pero el caso es que hasta la fecha es una de mis grandes pasiones, ¿no? Pero fue a los 17 cuando sucedió, a los 14 sucedió eso, pero después a los 17 tuve mi primer personaje protagónico en una obra de teatro con la Compañía Nacional de Teatro, en una obra de O'Neill que se llama A Soledad, que la había dirigido, fue invitado José Quintero, que era un experto en obras de O'Neill en Nueva York, considerado un experto de obras de O'Neill en Nueva York. Era una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro, Bellas Artes, y la División de Cultura de la Embajada Estadounidense, para celebrar el centenario de O'Neill en México. Entonces escogió A Soledad, que era la única comedia que había escrito O'Neill, y esa fue mi primer personaje protagónico, y dije, esto está muy bien, me gusta las responsabilidades pesadas. Y ahí fue donde yo decidí que lo quería hacer por el resto de mi vida, de manera constante, ¿no?
Claro.
Porque ya lo hacía de manera profesional, pero como hobby. De alguna forma no había yo, no había tirado de cabeza por completo.
¿Tu padre, tus padres, los notaste orgullosos?
Siempre han estado orgullosos. Yo creo que siempre que mis hermanos y yo estamos en el escenario es un regalo para ellos, ¿no? Yo, además los ves, son unos pavos reales, ¿no? La pasan increíblemente bien. Son los más nerviosos, por supuesto, pero además los más orgullosos.
En el fondo, ¿qué te gusta más, el cine o el teatro? ¿Qué llena más tu digamos, espíritu de artista?
Yo creo que un actor necesita de los tres. Un actor necesita... Yo necesito de un buen proyecto, un buen personaje, independientemente del medio, ¿no? Me siento cómodo en los tres. Creo que los tres tienen su dificultad particular y también un enorme encanto, ¿no? Es posible que nos guste mucho el teatro a los actores porque ahí no nos vemos. Como no nos podemos ver, es posible que nos guste más el teatro por eso, porque en cuanto te ves empiezas a buscar todos los defectos que tenemos, sobre todo cuando arrancas tu trabajo, ¿no? Tu carrera.
Claro.
No te gusta tu voz, no te gusta cómo te ves, no te gustan con tus ojos, tu nariz, tus orejas, nada te gusta, ¿no? Si logras pasar esa barrera y después entender que tu rostro es único y que...
¿Y qué es lo que tienes?
Y ¿no? que es tu herramienta de trabajo más importante, que es única en el mundo, entonces se convierte en un placer, ¿no? Y afortunadamente eso sucedió muy rápido, ¿no? Porque sí es muy raro verte en la tele o en el cine, ¿no? O sea, wow, ¿qué es eso? Sobre todo en pantalla grande, ¿no? De tal suerte que el teatro, como yo lo conocí desde muy chico y entendí cuál era su mecánica y su rigor y su forma, me enamoré de él para siempre, de manera que yo necesito volver al teatro cada vez en cuando para yo le llamo una especie de afinación de todos los elementos que conforman un actor. Es como llevar el auto al taller, sale sedita, sale fino, sale muy bien armado, cambio de
listo
todo,
para, ¿no?, la carrera siguiente.
Listo para lo demás. Es una parada en los pits, de alguna manera, obligada para salir con nuevas llantas, mejor cargado, con el tanque de gasolina lleno, qué sé yo, ¿no?
Oye, ¿recuerdas algún momento de particular vulnerabilidad en el teatro? ¿Un momento específico?
Siempre, pero eso es... Siempre.
¿O algún papel, digamos, que te haya costado trabajo, que hayas pensado, caray, me puede rebasar?
Todos, es decir, todos los trabajos que uno emprende son un reto y significan un riesgo, ¿no? Por lo menos para mí. Y cada uno tendrá de alguna manera una dificultad distinta, pero siempre entras en un estado muy, muy, muy alto de vulnerabilidad, ¿no? Sobre todo el principio, las primeras lecturas de mesa, encontrarse con el resto del equipo. En cine casi nunca sucede este proceso que necesita el teatro, pero la primera semana de rodaje siempre es muy complicada, muy difícil, porque estás en busca del personaje, no sabes si vas bien o te regresas, confías plenamente en el ojo del director, de forma que te abandonas, ¿no? Es como tirarse al vacío sin red de protección.
Y cuando haces eso, ¿cómo logras que el personaje que vas construyendo y que habita en ti, que es parte de ti, no comience a morder a Demián, no se meta en tu terreno?
Es difícil conseguirlo, ¿no? Separar eso de ti es complicado. Y sobre todo separar el sitio de trabajo con tu casa también es difícil, ¿no? Yo no pretendo un divorcio total, ¿no? A mí me gusta llevarme el personaje a casa, verlo constantemente al espejo. Por eso siempre trato de que lo que sea que use sea mío, ¿no? Llámese cabellos, barbas, bigotes, esto o aquello. Es muy poco el tiempo que tienes para crear un personaje como para deshacerte de él cuando terminas el rodaje, ¿no? Entonces, sin embargo, sí necesitas aprender a separar las cosas. Yo lo aprendí muy chavo, ¿no? A veces te crees demasiado el personaje y haces que la pasen mal mucha gente alrededor de ti también. Y nadie tiene la culpa de tus demonios, ¿no?
¿Eso pasa en el amor, por ejemplo? ¿De pronto ser pareja de un actor es complicado por eso?
Muchas chavas que yo conozco dicen, no, yo actor, paso.
¿Por qué lo dirán?
No, seguramente cada quien como le va en la feria, por supuesto, ¿no? Y deben haber experiencias durísimas con actores que son...
azotados.
Yo creo que esa puede ser la palabra más coloquial, ¿no? Y la más correcta. Yo te digo, tuvimos la fortuna de hacerlo desde muy chavos, de tal suerte que aprendimos a conocer esas divisiones, ¿no? Esas fronteras que no es muy bueno pasar para que no afecta a nadie, ¿no?
Déjame brincar un poco hacia adelante y preguntarte, ¿qué te ha dado Estados Unidos como escenario para desarrollar tu talento? ¿Qué te ha dado? Y también quiero saber qué has aprendido, pero ¿qué te ha dado Estados Unidos?
¿Qué te ha dado esa mujer?
Esta mujer tan singular que Estados Unidos.
Sí, es una mujer muy interesante, muy complicada, muy difícil. Hay muchas cosas que no nos gustan de ella, pero en esencia, besa bien. Y eso atrapa, ¿no? Pero yo más bien lo veo como es un terreno que para mí era desconocido, que se tardó en ser fértil para mí.
Tardó en entregarse.
Sí, fue una mujer difícil de conquistar. Y no porque fuera la única mujer del mundo, sino que era, de alguna manera, por supuesto, geográficamente la más accesible. Uh-huh. Siguen habiendo muchas cosas que yo admiro mucho de este país. Admiro mucho a sus artistas, todos los grandes artistas que han generado, a quienes les han dado la vida, ¿no? Desde muy chavo estuve en contacto con el trabajo de Gene Hackman, de Dustin Hoffman, de Niro, Pacino, Nicholson. Cuando yo veía lo que hacían, decía, uff, está muy bien eso, ¿no? Estaría padre hacerlo algún día, ¿no? A ese nivel, ¿no? Yo veía una enorme nitidez en el resultado del trabajo, ¿no? Pero no hablaban ni siquiera inglés, entonces ese fue el primer obstáculo, ¿no? Que había que...
¿Cómo aprendiste?
Vencer. Yo pensé que hablaba algo de inglés, porque es lo que te enseñan en las escuelas de gobierno, pero no era el mismo que se hablaba en Nueva York, por ejemplo, cuando me mudé a Nueva York. De manera que yo aprendí el inglés adulto, y es bien complicado cuando aprendes un idioma después de los 14 años.
¿Como muchos inmigrantes?
Como muchos inmigrantes, sí. Entonces fui a la escuela, en cuanto llegué a Nueva York, tomé 3 cursos distintos. Uno de los maestros nos recomendaba eso, ¿no? No lo tomen de la calle, no lo aprendan de la calle, porque hay mucha gente que lo habla muy mal, igual que hay gente que habla pésimo el español en México, ¿no? Uh-huh. Pésimamente el español en México. De manera que todos los héroes que yo tenía también como cineastas en México, yo sabía que ahí estaban, ¿no? Yo sabía que algún día iba a tener la oportunidad de trabajar con ellos. Y tenía entonces que concentrarme en estos que no me conocían y que yo no conocía, ¿no? Así que en Nueva York fue donde lo aprendí. Lo sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Sigo trabajando en ello. Trabajo constantemente con la pronunciación, el acento. Leo mucho en inglés también. Conozco nuevas palabras todos los días. En fin, ¿no? Eso nunca acaba.
¿Tu primera experiencia fue en Nueva York entonces?
Mi primera experiencia fuera de casa, además. Yo salí de casa de mis padres directo a Nueva York. Esa fue la primera vez que viví solo, no solo, con mi chava, ¿no? Habíamos hecho una película en México.
Yo hice lo mismo, por cierto.
Sí.
Y qué bravo es eso, ¿eh?
¿Hace cuánto tiempo? ¿No será aquella vez que nos encontramos en la calle con Bruno?
Puede ser.
Acabas de llegar.
Puede
más
ser
o menos.
Que sí.
Puede ser, ¿no?
Sí, eso. Aunque yo estuve allá en el 99 y 2000.
No, entonces nos
vimos. Tú estuviste un poco después.
Nos vimos, ¿no? Después, no. Yo llegué en el 86.
Pero entonces nos encontramos mucho tiempo después.
Sí. Cuando nos encontramos aquella vez con Bruno, que se encontraron en la calle.
Eso fue incluso ya después de la elección del 2006.
Yo ahí te conocí.
Sí, sí. Entonces fue en 86 que
85,
llegaste...
85-86. De alguna manera, de hecho, yo soy resultado de aquella última amnistía. Uh-huh. A los inmigrantes.
Sí, sí, claro.
Que urge, urge una nueva, ¿no? Sí, entonces, gracias a que yo aterricé en Estados Unidos rumbo a esas fechas, pude...
regularizar.
Llevar a cabo los papeles y demás, que también... Eso fue hace... estoy hablando hace 30 años, ¿no? Y fue... ahora es más complicado, pero el proceso es más rápido. Entonces no había tanta verificación de tantas cosas, pero tardaba un montón. Mi abogada me dijo un día, el siguiente paso requiere de que no te puedes mover de aquí en un año. ¿Puedes? Me dije, pues no tengo planes, nadie me quiere en ningún otro lado, o sea, que aquí me voy a quedar. Y dice, pero no puedes ni a Tijuana puedes salir, porque entonces se suspende el proceso, claro. Y hay que iniciar de nuevo. Y dije, ok, y ahora no. Ahora es mucho más ágil esa parte del proceso, pero más complicado los tiempos que vivimos.
Entonces llegaste a mediados de los 80 con tu chava, dices, con tu novia.
Habíamos hecho una película, yo ya traía el gusanito de mudarme a Los Ángeles o a Nueva York. Y precisamente José Quintero, con quien yo había trabajado en A Soledad en México, él me había dicho que, como yo soy gente de teatro, tendría que mudarme a Nueva York, ¿no? Y tenía toda la razón. Pero además, la película que hice, que se llama The Penitent, la chica protagonista y yo nos enamoramos durante el rodaje allí en San Miguel de Allende, y ella vivía en Nueva York, y dije, perfecto. Ya cerré todo, vendí lo poco que tenía y...
Siempre tiene que ser una mujer.
Bendito sea Dios.
Pues qué sí, bueno. Pues sí, la verdad es que
por
sí.
Por fortuna, qué bueno que así
hay
sea.
Peores cosas.
No, yo feliz de hacer movimientos de esa naturaleza por amor, ¿no? Merece la pena siempre. De tal suerte que así llegué yo a Nueva York, después de casa de mis padres, pum, primera vez viviendo solo, viviendo con una chica, teniendo una vida como matrimonio, sin estar casados y además siendo muy jóvenes, ¿no?
Y en una época brava de Nueva York, no era esta.
Era una época, no, era súper complejo, no podías tú quedarte durmiendo en el subway y pensar que ibas a despertar con todas tus pertenencias, ¿no? Uh-huh. De verdad que fue un tiempo difícil porque, primeramente, el idioma, ¿no? Había sido un enorme obstáculo para mí. Yo decía, wow, pues, ¿qué me enseñaron? De Pencil is ready, de Door is open, y ahí muere, brother. Y entonces, fue complicado esa parte, ¿no? Yo iba al cine y decía, ¿dónde están los subtítulos? No entiendo nada. Y no, pues no había tal. Era,
había
¿no?
que no, el ejercicio
sí,
del oído.
Tenías que... Y un día, como por arte de magia, no sabes ni cómo, el cerebro hace clic y ¡pac! Empieza a pensar en inglés.
¿Cuánto tiempo duraste en Nueva York en esa primera etapa?
Calculo que un año. Un año después regresé a México a hacer otros trabajos para juntar más lana, porque la lana que teníamos era del trabajo que yo hacía en el Rosa Mexicano como busboy, ni siquiera ajá, como mesero.
En el restaurante
en el
Rosa
restaurante
Mexicano.
Haciendo guacamoles y sirviendo cafés y demás.
En
un
ahí en el lado este de Manhattan.
El original está en la 56 con Primera.
Exactamente. Mira, luego abrió del otro lado, pero...
Sí, abrieron dos, después uno en Lincoln Center y otro exacto, allá en Soho. Pero el original sigue siendo formidable. Y siempre que voy a Nueva York, pago mis respetos.
Al lugar que tiene una oportunidad.
Voy a cenar ahí y a pasarla increíblemente bien. Eso siempre lo hago. Siempre hago una parada ahí. De tal forma que no era suficiente lana, porque era muy caro. Sigue siendo muy caro vivir en Nueva York. De tal forma que regresé a México a hacer unos trabajos para juntar más lana y volver. Y entonces me contrataron para hacer unos comerciales. Donde tenía que jugar foot. Y por eso me los dieron, porque jugaba foot, ¿no? Eran en inglés y en español, de tal forma que me subí a ese barco y se filmaron en Los Ángeles. Y así es como conocí Los Ángeles y dije, no
me
está
gusta
tan
esto.
Mal, hace menos frío que Nueva York.
Sí. Tiene sus ventajas.
Y aquí me quedé.
¿En qué momento llegaste? ¿En qué momento comenzó esta etapa de tu carrera que te ha traído, la verdad, pues, tanta gloria, francamente?
Pues, te agradezco mucho que lo veas así. Yo veo mi aventura en Estados Unidos en dos etapas. Bueno, en tres. La primera que fue Nueva York, que fue mi aprendizaje, que además, a pesar de haber sido una etapa muy dura, la extraño mucho. Creo que fue lo que me forjó, ¿no? El hombre que soy ahora tiene mucho que ver con ese tiempo. Claro. Que era la primera vez que yo dejaba de actuar. Que era la primera vez. Yo hacía a veces tres obras por año y tenía mi lugar en México y mi nombre y demás. Y esa fue la primera vez que yo suspendí todo. Pero yo creo que mi actor aprendió mucho más ese año sabático, ¿no? Obligado, que todo el tiempo que llevaba yo en el escenario. Fue muy interesante porque yo salí a buscar cosas y me encontré conmigo, que era lo más importante. No estaba en mis planes eso. Uh-huh. Y sucedió de manera claro, natural claro, y maravillosa. Entonces, y después, creo que Los Ángeles tiene dos etapas. La primera fue muy complicado, al grado que tuve que cerrar. Yo llegué en el 89, 88 más o menos a Los Ángeles, después de haber estado en Nueva York y luego en México. Y no sucedía nada. Mi inglés era terrible, no estaba funcionando, no me entendían en las audiciones, no tenía gente, el tiempo pasaba, había cuentas que pagar y cerré. Estuve un rato ahí hasta que regresé a México. Bueno, en ese inter regresé a hacer Rojo Amanecer, uh-huh, rescatado literalmente por Héctor Bonilla y básicamente porque era hermano de Bruno y necesitaba un hermano mayor en la película. Uh-huh. Porque Héctor ha sido amigo de toda la familia desde siempre. Y a pesar de que era una producción muy austera que habían hecho de su bolsillo, Héctor Bonilla y Sofía Álvarez, cumplieron con absolutamente todo y me volaron. Y me mandaron un boleto de avión para ir a México a rodar Rojo Amanecer. Y a pesar de que había aterrizado en Blandito y que estaba de nuevo en contacto con todos, yo decidí regresar a la lucha, ¿no? A tratar de abrir el ostión que me había propuesto. Y no se dejaba, y no se dejó. Y tuve que cerrar en el 80, y, no, 94 cerré, que fue cuando fui a México a hacer Hasta Morir con Fer Sariñana. Y dije, aquí sigo teniendo mi lugar, y la gente sabe quién soy, y me quedé. Y me quedé y sucedieron cosas extraordinarias, ¿no? Vino Hasta Morir, Santitos, La Vida Conyugal, Miroslava, Sexo, Pobre y Lágrimas, Todo el Poder, y además estaba yo haciendo teatro y vino Nada Personal con Argos, vino también Demasiado Corazón, que fue la continuación de Nada Personal, de tal forma que yo decía, yo voy a donde me quieran. Y aquí me quieren mucho.
¿Y por qué dejar esa bonanza artística, seguramente hasta donde se pudiera, económica, vital, para insistir con la terquedad de venir a conquistar a
yo
esta mujer
que,
acá?
Yo creo que en un momento me di cuenta que me lo iba a reclamar después, ¿no? Yo me imaginaba muy cómodamente siguiendo como actor en México. Y de pronto me imaginé a los 70, 80 años viéndome al espejo diciendo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera tirado la toalla, ¿no? Si hubiera continuado con esa posibilidad.
¿Querías probarte?
Sí, de alguna manera quería terminar lo que había empezado. Yo sentí que lo dejé inconcluso. Y así, como ha sido mucha parte de mi vida, me desperté una mañana, empaqué y regresé. Regresé con un nuevo plan, conocí a Amy. Amy ha sido una parte fundamental en mi vida. Nos conocimos de manera prácticamente fortuita y ella fue la primera parte de mi equipo que ayudó a abrir el ostión. Ella trajo después a una manager muy buena que nos ayudó, Seca Cheer, que nos ayudó a contactar entrevistas personales con directores de casting muy importantes. Pero como no tenía gente y ya tenía más de 40 años, era un caso perdido para la industria, ¿no? Era imposible. De tal forma que un día se abrió el ostión con Mary Bernieu, que es una directora de casting formidable, y ella estaba haciendo el casting del Che. Uh-huh. Y yo ya llevaba un rato en la misma lucha, ¿no? Yendo a un montón de audiciones y nada, se movía. Y entonces dije, yo tengo que estar en esta película porque es sobre la Revolución Cubana. Y si no hay un personaje para mí aquí, entonces ya.
En ningún lugar hay un personaje.
Cierro de nuevo y me regreso, ¿no? Y ahí muere. Y me dijeron que no. Me puse en tape, hice una pequeña improvisación con acento cubano, o lo que yo pensé que era acento cubano. Y nos mandaron decir que gracias, pero no gracias, que iban a continuar buscando gente en Puerto Rico, donde se filmó la primera etapa, y en España, donde se filmó la segunda etapa de la película. Y entonces le dije a estas dos mujeres, díganle a Mary Bernieu que entonces voy a volar a Puerto Rico y voy a volar a España y me voy a volver a anotar en la lista porque voy a volver a audicionar, porque si no estoy en esta puta película, entonces me retiro. ¿Qué chingados hago entonces, ¿no? Y después me fui como jurado al Festival de Ibiza, en la primera edición, y me llamaron una mañana, a las 5 de la mañana, desde Nueva York, y me dijeron, dice Steven Soderbergh que quiere que hagas Fidel.
No está mal.
Pero así de extraño.
Ambas cosas.
Así de extraño fue todo, ¿no? Yo creo que, como dice Demian en la novela de Hermann Hesse, hay un pasaje que además, lógicamente, a mí, por obvias razones, me marcó mucho, pero dice eso, ¿no? A veces es tu deseo irrefrenable de conseguir algo que te lleva, ¡pum!, de frente a ello, aunque no quieras, ni sepas cómo, ¿no? Uh-huh. Y así fue, prácticamente así fue. Y cuando hicimos Chips, todo el mundo preguntaba, ¿quién es Fidel? Y yo hice todo el tour de prensa con ellos, funcionó bien lo que habíamos armado, además. Es de las pocas películas donde yo he tenido tanto tiempo para preparar, 5 meses. Durante 5 meses yo desayuné, comí, cené Fidel. No fideos, Fidel. Y de manera
casi que, como el pueblo cubano.
Pues
nada más que lo han hecho con un
con mucha más alegría que yo. Sí, no, con mucha más felicidad que yo. Y lo único que tienes que hacer es caminar al malecón para ver qué rico se la pasan. Yo dediqué todas las cartas que tenía a esa apuesta, ¿no? Y funcionó muy bien. Y en ese inter se abrió la audición para WITS y yo ya tenía pendiente el estreno del Che. Cuando decidieron que yo hiciera el personaje en WITS, yo no pude rodar la primera semana porque tenía que presentar Che en Cannes. Uh-huh. De manera que fue una excusa maravillosa para no poder estar esa semana, y de todas formas me esperaron. Y entonces, que es un poco lo que ha sucedido en mi vida y cómo funciona la carrera de cualquier actor o cualquier persona, ¿no? A lo que sea que te dediques, cada oportunidad es de alguna forma tu pasaporte
a la siguiente oportunidad.
Y básicamente lo que necesitas, tú que ya entrevistaste al Chicharo, sabes perfecto. El Chicharo es un gran ejemplo de, no importa cuántos balones te lleguen, lo importante es si la metes o no. Uh-huh. Y Javier ha metido las que ha tenido que meter, y por eso no está...
No, y es un ejemplo de perseverancia igual que tú.
Es un ejemplo, sobre todo porque ¡pum! También somos buenos amigos y nos parecemos en ese sentido, ¿no? Se nos mete algo en la cabeza y de ahí no te quitan.
Sí, no, es una historia similar a la tuya, con momentos muy dramáticos. Aquí sí lloró Javier Hernández. Bueno,
¿cómo no? Porque es un ser sensible, porque es un...
Increíblemente sensible.
Sí.
Es una buena persona.
Es un ser humano formidable.
Sí lo es.
Y de eso tiene todo que ver la familia de Javier. La familia completa. Yo he pasado veladas con ellos, con toda la familia. Esa es la base de cualquier buen ser humano.
Sí, es un buen tipo. Evidentemente te tengo que preguntar, y quiero preguntarte del Oscar. Tú pensabas, veías a estos figurones, a estos héroes, digamos, de este lado de la frontera, de esta industria cinematográfica, y cuando pasas por todo ese tránsito, digamos, de la nominación, de estar presente ahí, de los elogios de tus colegas... ¿Cómo es eso? Es decir, ¿realmente sentiste una cierta consagración? Yo sé que los premios son premios y se acabó, pero hay algo solemne, digamos, en ese reconocimiento, ¿o no lo viviste así?
Mucha gente consideramos, ¿no?, que el Oscar es un reconocimiento muy importante, ¿no? El máximo reconocimiento que se conoce en el planeta para actores, ¿no? Para el cine en general. Tiene este estatus, lograron este estatus, se armó muy bien, ¿no? Cada ceremonia lo corrobora. A pesar de que hay muchos muy buenos trabajos todo el año en muchas partes del planeta que nadie conoce, ¿no? De forma que haber sido nominado entre esos 5 con tantos y tantos actores, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, entregando trabajos formidables, eso es una especie de lotería también, ¿no? Es una especie como de romper todos los pronósticos. Nuestra película era una película pequeña, además. Y no habíamos tenido mucho dinero para lo que llaman campaña de premios, ¿no? De tal suerte que eso significó mucho, que 300 miembros de la academia votaran por mí para ser nominado. Eso me pareció formidable, ¿no? Porque eso es lo que necesitas para una nominación, 300 votos de los
colegas,
6.000, 7.000 colegas que hay en miembros de la academia.
Tiene que haber sido una validación del esfuerzo, de la resiliencia, esa palabrita famosa, ¿o no?
Sí, mira, por supuesto que para mí particularmente significó, es un punto altísimo en mi vida y en mi carrera. Sería una tontería negarlo, ¿no? Creo que es un reconocimiento a la película también, a este esfuerzo de una película pequeña que tuvo tanta atención a través de mi nominación. Creo que, sin ninguna duda, también era un reconocimiento a toda la comunidad de trabajadores indocumentados que fueron representados en esa película, ¿no? Curiosamente, parte de mi discurso de aceptación que yo había preparado en caso que yo recibiera el Oscar, lo dijo Natalie Portman. Y eso me dejó muy tranquilo, ¿no? Porque también había que decirlo. Ella...
¿Fue una casualidad o lo habías platicado con ella?
No, yo no la conocía. Nos conocimos después de la ceremonia, apenas nos saludamos y se lo dije, ¿no? Le dije, parte de lo que tú dijiste lo tenía yo preparado, de manera que...
Fíjate.
Qué bueno que así fue, ¿no?
Qué
bueno.
¿Y qué, pero sucedió. ¿Qué ibas a decir?
Básicamente el segmento al que... Por supuesto que yo iba a ser un poco más amplio en ese sentido, pero ella se refiere a... A través de este personaje le di voz a millones de seres humanos, ¿no? Ese era el punto fundamental de esa película. Sigue siendo. Muchos de los amigos anglos que tengo que vieron la película me mandaban un mensaje, me llamaban y me decían, yo vivo en esta ciudad y nunca los había visto. Nunca los había visto realmente, porque están en todos lados, ¿no? Los jardineros, las... nannies, los
¿cómo explicas que sean tan invisibles para esas personas?
Pues es un poco lo que sucede cada vez que hay algo que te incomoda o que no sabes qué hacer con ello, prefieres ignorarlo para no pasarla mal, ¿no? Generalmente eso no te hace una mala persona.
¿Evitas la culpa cerrando los ojos?
Sin la menor duda. Evitas ser responsable, evitas tu parte de la responsabilidad. Que todos tenemos una parte de responsabilidad en lo que sucede en Haití, en lo que sucede en Siria, en lo que sucede, por supuesto, en Estados Unidos, en México. Mientras vivamos en el mismo planeta, tenemos que aceptar que somos también parte de ello y que podríamos ser además parte de las soluciones, ¿no? De tal manera que yo pienso que la gente elige no ver un problema para no sentirse afectado también, ¿no?
Y ahora, porque la película tiene ya algunos años, y sin embargo no podía ser más relevante, como tú lo dices.
Imagínate.
¿Qué le dices a la gente que hoy vive, quizá sin comparación en las últimas décadas, con miedo y con incertidumbre? ¿Qué le dirías a esa gente?
Mira, a través de el ACLU, con quien trabajo muy de cerca, ellos me hicieron el honor de nombrarme embajador por los derechos de los migrantes. Como bien sabes, esta Unión de Libertades Cívicas de Estados Unidos ha luchado durante prácticamente 100 años por distintos movimientos sociales, ¿no? Distintas luchas sociales que se han ganado, de manera que esta se tiene que ganar también. Y será cuestión de tiempo únicamente, ¿no?
¿Lo crees así, que es cuestión de tiempo únicamente?
Y es cuestión de no dejar de luchar. Por eso se va a ganar, porque la lucha continúa.
¿Qué no entiende Donald Trump de la comunidad inmigrante?
Mira, un poco nada más para terminar la otra idea. A través de nuestra colaboración con el ACLU, le decimos a la comunidad constantemente cómo protegerse, cómo reaccionar, de qué no preocuparse, de qué sí preocuparse. Llámese en estos tiempos o cuando Obama también deportó a 2 millones de personas. O en los tiempos de elecciones, un poco hacerles saber cuáles son sus derechos fundamentales. Pero sí hay mucho temor, ¿no? Por supuesto que hay temor. Eso además genera una cadena que no es para nada buena para ninguna sociedad, porque la gente tiene temor también a denunciar algún crimen, a denunciar un abuso, a denunciar una violación, a denunciar un robo, precisamente por el miedo a ser deportado. De tal forma que generas este pequeño caos en tu sociedad que...
Un círculo vicioso.
No le sirve a nadie. Yo creo que básicamente Trump ganó porque apostó por la ignorancia de mucha gente y triunfó. Hacen falta una serie de elementos que tienen que llegar a la mesa de toda la gente que votó por él para entender quién es esta comunidad de 11 millones de seres humanos que hacen por este país. Cómo ayudan a este país, la cantidad de impuestos que pagan, los billones de dólares que pagan al año, y lo fácil y efectiva que hacen la vida de todos los estadounidenses, ¿no? Esa es la parte que faltó informarle a la gente, porque siempre es muy atractivo para quien no tiene idea de qué sucede en su alrededor, decirles una cantidad de mentiras para conseguir tu voto,
¿no? Identificar un villano,
un
¿no?
voto. Encontrar a un nuevo enemigo,
claro.
¿no? En este caso, este grupo de seres humanos, para decirle a la gente, esta gente es mala para ti porque te quita los empleos, porque no paga impuestos, porque se chupa
ellos son
el
los
erario,
culpables.
Y ellos son los culpables de todos tus problemas, ¿no? Vamos a acabar con ellos. Y entonces empiezan a generarse una serie de mentiras que la mayoría de la gente no tiene ni el tiempo, ni la intención, ni siquiera la curiosidad de encontrar la información para encontrar la verdad de esos puntos, ¿no? De tal suerte que es muy fácil mentirle a la gente cuando la gente es inactiva en cuanto a la información se refiere. Y después la información que le llega a mucha gente también viene de medios terribles, ¿no? Como Fox News, en donde te llegan no solo alternative facts, sino verdades a medias, ¿no? Verdades desnudas.
En el mejor de los casos, ¿eh?
En el mejor de los casos. Entonces es difícil, ¿no? Y pasa lo mismo en México. En México, México no ha querido apostar por la educación de la gente porque de esa forma tienen asegurada su permanencia en el poder, ¿no? Si yo educo al pueblo, el pueblo me va a cuestionar.
¿Quién es el verdadero peligro para México, el PRI o López Obrador?
El verdadero peligro para México es una clase política que tiene mucho tiempo cubriéndose las espaldas entre ellos. Yo no formo parte de ningún partido político precisamente por eso, pero creo en los individuos. Creo sin ninguna duda que López Obrador sigue siendo la única opción para generar un cambio en México. Y es muy chistoso cómo los secuaces de esta de este grupo de canallas, de políticos que han ordeñado a México y que lo han sumido en la miseria, que no han sido capaces de llevar un país tan rico a los primeros planos mundiales, ¿no? ¿Cómo tienen aliados para ayudarlos a permanecer, ¿no? en el poder? Y entonces a través de los medios también le dijeron a la gente durante mucho tiempo, López Obrador está loco, López Obrador es un peligro. Y se lo creyeron, se lo terminaron creyendo. Yo hice un ejercicio con mi celular de tomar varios taxis en la Ciudad de México y preguntarles qué opinaban de López Obrador. Y todos los taxistas me decían, ¡ah, ese güey está loco! ¿Por qué? Ah, pues dicen, eso dicen en la tele. Esa es la ecuación completa de cómo se han robado las elecciones, cómo le han tomado el pelo al pueblo, con aliados importantes como los medios, ¿no? Cuando los medios le dicen todos los días a la gente, este cantante, a pesar de que no canta, es maravilloso, la gente termina yendo al concierto, pagan su boleto y gritando, ¡qué gran cantante! Te pueden convencer de lo que quieran. Y por supuesto convencer a la gente de que López Obrador está loco. De manera que lo que es importante es reeducar a la gente, entender quién es López Obrador, entender que le han tratado de meter todo tipo de trampas y cuatros y demás, culparlo de esto y de aquello, y no lo han podido comprobar absolutamente nada, ¿no? Es un hombre frugal, es un hombre que vive en la austeridad, es un hombre recto, es un hombre con ideas muy claras, y sigue siendo la única posibilidad. El único problema es que entre más tiempo pasa, más sube el agua, ¿no? Que nos está ahogando. Entonces cada vez va a ser más complicado para él encontrar el tapón para liberar.
Déjame hacerte una pregunta más de política. El proyecto de la izquierda en América Latina ha enfrentado retos importantes y ha pasado por momentos muy complicados. Lo que estamos viendo en Venezuela es muy grave. En Brasil, la izquierda de vanguardia acusada ahora de corrupción. Hay ejemplos, por otro lado, fantásticos como Chile y demás, Argentina también. ¿Cómo explicas que la izquierda no ha podido llegar al puerto que merecería llegar en América Latina, que es la tierra más fértil para un proyecto de izquierda sano y productivo?
En primer lugar, la unión. Nosotros deberíamos funcionar como una unión europea, como una unión latinoamericana. Eso nos daría un gran poder como ente. Nos formaría en una sola entidad. Pero el grave, grave obstáculo creo que sigue siendo la corrupción. Parece que está incrustada en los genes de muchos países latinoamericanos.
Peña Nieto me dijo a mí que es cultural en México. ¿Estás de acuerdo que es cultural la corrupción?
Es una forma, por supuesto, muy fácil de lavarse las manos, ¿no? Porque él es parte de ello.
Y pero, su partido.
Y su partido y un montón de sinvergüenzas alrededor de ellos, ¿no? Es una forma muy fácil de decir este es el problema y ya. No, si ya sabemos cuál es el problema, ¿por qué no hacemos algo por solucionarlo?
Pero dices que sí es parte de la experiencia latinoamericana.
Por supuesto que sí, porque incluso en nuestro pequeño microcosmos, en nuestro entorno, muchas veces no nos importa tirar basura en la calle, muchas veces no nos importa pasarnos un semáforo, muchas veces no nos importa encontrar la vía más rápida para conseguir algo a costa de los demás.
Pero los mexicanos aquí no lo hacemos en Estados Unidos.
Porque hay reglas. Entonces eso nos lleva también a otro punto que a mí parece que es clave. ¿Cómo le haces para acabar con la hermana mayor de la corrupción, que es la impunidad? Yo creo que más grave que la corrupción es la impunidad en la que vivimos. Aquí, la diferencia con México, aquí hay igual niveles de corrupción extraordinarios. La gran diferencia es precisamente el poco grado de impunidad que existe.
El Estado de Derecho.
El Estado de Derecho que funciona. Si tú te pasas un semáforo y te sigues de frente, vas a tener 12 helicópteros encima de ti y 12 patrullas. La señal es, el mensaje es, no te pases de listo. Aquí hay reglas y hay que respetarlas, ¿no? Esas reglas se aplican a cualquier nivel. Estamos esperando que eso ocurra para poder sacar a esta gente de la Casa Blanca, ¿no? Van a cometer tarde o temprano un error tan grave que los va a llevar a la cárcel. Eso esperan todos, ¿no? Pero han caído presidentes precisamente por eso, porque no hay impunidad en México. Cada vez que cometes un crimen de la naturaleza que sea, ya sea porque hiciste fraude con el erario, porque mataste gente, o porque tienes cuentas en no sé dónde, siempre hay una forma de salirse con la suya. Porque a este pequeño grupo de gente se cubre las espaldas entre ellos. Entonces, no existe, no hay un Estado de Derecho, no hay justicia, y cuando la gente como pueblo ve que no existe la justicia, pierde toda la esperanza. Cuando una madre ve que no puede resolver quién mató a Colosio, que no puede ser algo tan claro en la mesa de las agendas políticas diarias, o que no pueden resolver qué pasó con 43 estudiantes, eso te descorazona como pueblo. Eso, de alguna manera, de forma automática, te indica que lo más elemental, que es la justicia, no lo vas a poder tener en tu país. Y de ahí, pa'l real. Entonces, tener acceso a una vida digna, feliz, con justicia y en paz, parece ser un objetivo imposible para nosotros. Yo, desde que me acuerdo, tenemos los mismos problemas. Y tenemos que luchar contra los mismos bandidos. Y después todavía quieren llegar de nuevo a Los Pinos. Lo peor que pudo pasar, el peor favor que nos pudo hacer la oposición que sacó al PRI de Los Pinos, fue que la gente decidiera volver a ellos. Ese fue el flaco favor que nos hicieron. Y como representan de alguna forma lo mismo, entre ellos se cubren de nuevo las espaldas para hacer cualquier tipo de fraudes electorales, ¿no? La misma Suprema Corte de Justicia dijo, se cometieron delitos electorales. Eso en cualquier país que se precie de ser
civilizado,
de primer mundo, es suficiente para repetir elecciones. Se cometieron delitos graves electorales por la cúpula empresarial y por un montón de gente alrededor de las campañas políticas. Hay muchos factores que le indican a la gente que no hay esperanza. Y cuando la gente pierde la esperanza es muy triste, es lo peor que puede pasar.
Acercándome al final, ¿tienes hijos, Damián?
Tengo una hija en España. Preciosa. Por cierto, es un torbellino.
¿Qué edad tiene tu hija?
Gala. Va a cumplir 6 años el 22 de mayo.
Además ese nombre.
Sí, no, es precioso. Lo escogió su madre y a mí pareció que era exacto, que era perfecto para ella. Fue una aventura a la que yo estuve invitado. Y acepté, y ha sido uno de mis mayores aciertos haber aceptado esa invitación. Y ha sido realmente muy hermoso. Nos vemos mucho más de lo que yo pensé. Cada vez que puedo vuelo y nos encontramos, ellas también vienen. Y ya hicimos una película juntos. Ella está en 719. En 719 hace mi hija. Y son los dos segundos más gloriosos del cine mexicano. Además haciendo acento mexicano. Le digo, tú nada más imita, papá.
¿Te gustaría que se dedicara a lo mismo que ustedes?
No lo vamos a poder evitar. ni tú, ni nosotros, ni su familia, ni la nuestra, nadie. Eso es imposible. Su madre, además, es una artista maravillosa, canta, baila, actúa, escribe, dirige, hace un montón de cosas. O sea que
está en la sangre.
Por los dos lados, está, no hace otra cosa, canta todo el santo día.
¿Crees que el mundo que vivirá tu hija, que tiene 6 años, yo tengo un hijo de 9 y tengo 2 de 4, ese mundo será un buen mundo?
Yo, a pesar de cómo está el planeta y lo desolador que es prácticamente todas las noticias, yo soy un eterno optimista. Y eso también tiene que ver con que sé que tenemos que luchar y tenemos que, por ejemplo, ahora mantener esta resistencia, ¿no?, contra la estupidez y la hipocresía y las mentiras y el racismo y el fascismo. Tenemos que resistir, ¿no? Son distintas luchas y diferentes frentes también, ¿no? Porque esta comunidad de trabajadores indocumentados existe porque a México, que fue su lugar de origen, no les importó. Entonces, ni a Estados Unidos ni a México les importa, pero los dos se benefician de ellos.
Claro, claro.
La mayor entrada después del petróleo, y creo que ya la rebasó.
Las remesas.
Son las remesas de los trabajadores indocumentados. Entonces, es una ecuación perfecta para un gobierno como el mexicano. Decir, yo no los educo, no les doy nada, no les ofrezco seguridad, justicia, dignidad, nada.
Y ellos se mantienen.
Para que se vayan. Y ya que se vayan, claro, Inyectan la economía para que yo me pueda robar más.
Pero
es un plan perverso, pero perfecto.
A pesar de todo esto, eres optimista.
A pesar de todo eso, soy optimista. Creo que son ellos los que van a arreglar todo este caos. Es muy interesante cómo te das cuenta cómo los chiquitines ya saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Saben perfectamente lo que significa cuidar la ecología del planeta. Saben cuál es...
¿Tienen una mejor brújula moral que nosotros?
Y gracias a ello, gran parte de ello es por lo que nosotros hemos hecho también comunicándonos con nuestros hijos, ¿no? Es una buena forma de ponerlo. Yo creo que detectan más fácil qué es lo que está bien y qué es lo que está mal moralmente, que es una base fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Ellos saben mejor lo que está bien y lo que está mal que nosotros. De forma que si nosotros ayudamos no estorbando, es posible que las cosas puedan ser mejor. Ellos se van a encargar de tener un mejor futuro. Son generaciones muy inteligentes, muy vivas, muy espiritualmente muy ricas también.
Última pregunta. En tu sueño ideal, el mejor sueño, ¿actúas o juegas fútbol?
Juego fútbol, pero los dos, ¿eh? Los dos. Yo sueño mucho que estoy en el set de filmación con un X o Z actor o director que admiro mucho, me ha pasado mucho, pero también me sueño constantemente jugando de noche en el Santiago Bernabéu, metiendo 3-4 chocolates en una sola noche. Y yo creo que tiene que ver porque casi todos los juegos en España son de noche. Y cada vez que yo he rodado películas en España, yo a las 7 ya no estoy para nadie, corro por mi bocata y ¡pum! Me voy al Santiago Bernabéu. El estadio colchonero, ellos sí juegan más temprano, ¿no? Uh-huh. Pero he estado en los dos.
El Vicente Calderón.
Sí, pero por alguna razón, yo tenía un amigo en la... Bueno, el padre de una amiga que era la asistente de producción en la película donde estábamos. Tenía boletos para el Real Madrid, de forma que...
Nadie es perfecto.
Es a quien más he seguido, y es una aventura formidable. Yo cada vez que ruedo en otro país, siempre voy al fútbol.
Esa palabra es el broche de oro.
Sí, señor.
¿Me firmas mi mesa?
Claro,
querido hermano.
Y hasta ahí esta conversación con Demián Bichir, amigos, y como decíamos al principio... Les invito a escucharnos la próxima semana con un Epicentro nuevecito, ya en nuestro formato habitual, y por supuesto suscríbanse a nuestro podcast. Gracias por escucharlo hoy y siempre. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana.
Esto fue Epicentro con el periodista León Krause.
From Audioboom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies. spies, soldiers, and top-secret military operations. I'm Jamie Rennell, and together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify, or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows.